Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. En la mañana de este martes 14 de abril, en teoría la lluvia debería estar yéndose y las temperaturas empezar a subir. Ese es el plan. Vamos a ver ahora si se cumple. ¿Se acuerdan de aquella frase de Aníbal Smith, el del equipo A? Me encantan que los planes salgan bien. Bueno, pues al equipo A le salían todos, pero luego la vida real es otra cosa, ¿no? Miran a Donald Trump, que ahora reparte estampitas de sí mismo, como una especie de mesías curando enfermos. Este señor, que a lo mejor necesita medicación, se metió en un berenjenal en Irán y el plan no le salió como esperaba. Si es que había algún plan, claro, que eso está por ver. Y aquí estamos todos pagando el pato. Mike Tyson, el boxeador, decía que todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo. Bueno, pues hoy quería precisamente comentar con ustedes sobre planes que no salen bien. Sobre uno concretamente que pintaba muy bien sobre el papel aquí en Canarias, pero que al parecer no está funcionando, o al menos no está funcionando aún como se esperaba. Se trata de las modificaciones que se hicieron el año pasado en la RIC, en la Reserva de Inversiones Canarias, para permitir invertir en vivienda destinada al alquiler residencial. Fíjense, si habrá una necesidad importante como es la de la vivienda. Bueno, la RIC es un incentivo fiscal, es un dinero que se ahorran las empresas en su declaración de impuestos siempre y cuando destinen ese beneficio, ese ahorro, a invertir en vivienda destinada al alquiler residencial. Un dinero que lo que busca es invertir en Canarias, generar riqueza. Desde el año pasado se permite que la RIC se pueda usar para compra, para construcción o rehabilitación de viviendas, insisto, siempre y cuando después se destinen al alquiler habitual, no al turístico. El plan es bueno sobre el papel. Las empresas se ahorran un dinero que además pueden invertir en unos pisos que después les rentan. Y por otro lado, se pone más vivienda en el mercado, lo que satisface una oferta cada vez mayor. En teoría, al disminuir la demanda, los precios también deberían bajar. Pero por alguna razón, esto no está ocurriendo. Las razones pueden ser muchas. Son los costes de construcción, quizá muy altos todavía. No hay suelo suficiente. Es que no renta a las empresas construir o reformar para luego alquiler. El caso es que el incentivo no está sirviendo para desbloquear ese cuello de botella en la construcción, que está en parte detrás del problema. También es verdad que todo está yendo a favor de esta tormenta perfecta en la que estamos inmersos y en la que la vivienda está siendo uno de los principales damnificados, porque la inflación no deja de subir. Ya había empezado a subir hace años, justo después del comienzo de la guerra de Ucrania, más con la guerra de Irán, el aumento de los costes de energía. Bueno, sumen ustedes todos los costes y se van a dar cuenta, pues, que ahora mismo probablemente muchos no sepan en cuánto va a ponerse la construcción de un inmueble, ¿no? Si está subiendo un 11% los costes, pues es difícil planificar cualquier obra. Es una herramienta, al fin y al cabo, que pinta bien, pero que no funciona, insisto, por el momento. Lleva solo un año en vigor y que podría terminar fomentando pues solo la compra de vivienda existente sin construir nada, o llevar a algunos a la acumulación de activos inmobiliarios, que es justo lo que no se pretende. En fin, una herramienta muy aparente, pero que no está funcionando. Enseguida nos planteamos por qué. 7:04 de la mañana, vamos a por el día. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
Ahí viene.
Gotta take the light to drag me away. ¿Qué tal, Javier Benítez? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto?
Estaba
disfrutando con este tema.
Estaba esperando el estribillo ochentero ahí para que se oyese, sí. ¿No? Esto África. Es Toto, ¿te acuerdas? África, sí.
Además, según la ciencia, esta es una de las canciones que producen placer al escucharla, ¿no?
Sí.
Porque parece ser que activa la dopamina, la emoción,
oye,
la nostalgia también. Sea como sea, oye, es un temazo de los años 80.
Pues no sabía yo que íbamos a empezar activando la dopamina, pero bueno, bienvenida sea a esta hora de la mañana. Es martes, todavía viene bien, todavía hace falta para impulsar esta semana. Oye, ¿y en el menú que tenemos hoy?
Mira, en su momento dijo que el incentivo fiscal de la RIC, que es un logro de todos, lo presentó como una buena noticia, pero tiempo de después parece que destinar la reserva de inversiones a la vivienda no tiene el efecto esperado. ¿Por qué? Se lo preguntaremos a María de la Salud Gil, que es la presidenta de los constructores. Desvelaremos qué conexión tiene la comunicación política con el neuromarketing. Y el liderazgo lo haremos con un especialista en la materia, Isaac Hernández. ¿Por qué la NASA ha elegido Luke para atender a astronautas si ocurre una emergencia tras su regreso a la Tierra en el Atlántico? Lo vamos a aclarar con José Antonio García, director médico del Hospital Universitario de Canarias. Hablaremos de la amenaza creciente, ojo a esto, de los carteristas, sobre todo en zonas turísticas. Lo vamos a hacer con un guía turístico, entre otros asuntos. Vamos a repasar hoy la actualidad con Pepe Moreno y Carlos Sosa.
Pickpockets, es lo que dicen a veces en redes sociales, muchos que se encargan de, o que buscan carteristas para señalarlos, ¿no? Y advertir a los transeúntes, ¿no? Y se está poniendo de moda esa frase en algunos puntos. Donde hay mucha concentración de personas, allí van estos tipos que son como parásitos. Esto es como no sé.
Como, es una plaga y están bien organizados.
Como las pulgas a los perros, ¿no?
Sí, total.
En fin, 7:06, vamos con los titulares. Canarias no quiere ser una cárcel para la inmigración.
El gobierno de Canarias pide al Estado que aclare cómo afectará el nuevo Pacto Europeo de Inmigración que entra en vigor en junio. La consejera Candelaria Delgado advierte que no permitirán que las islas se convierta en un espacio de retención para migrantes. Desde las ONG también alertan de la falta de información y del riesgo de que Canarias pase a ser punto de llegada a punto de bloqueo, mientras el Ejecutivo Autonómico prepara una red de apoyos para facilitar futuros procesos de regularización.
El gobierno refuerza el control del juego.
El gobierno de Canarias impulsó una nueva norma para ordenar el sector del juego y reforzar la protección a menores. El decreto obligará a los salones recreativos a tener control de acceso para impedir la entrada de menores y mejorará la supervisión de la actividad. También actualiza la normativa vigente y fija límites más claros para empresas y usuarios. Además, el registro de personas con prohibición de juego pasará a ser indefinido, aunque podrá revisarse. La planificación tendrá una vigencia inicial de 5 años.
Nueva actividad sísmica leve en Tenerife.
El Instituto Geográfico Nacional ha detectado un nuevo episodio sísmico en Tenerife con pequeños terremotos en Izaña y al oeste de las Cañadas del Teide. Se han registrado decenas de movimientos de baja magnitud a varios kilómetros de profundidad, ninguno percibido por la población. Los expertos señalan que se trata de la actividad habitual de origen volcánico, recalcan que no aumenta el riesgo de erupción a corto o medio plazo.
Canarias frena su racha récord de pasajeros.
Los aeropuertos canarios rompen su tendencia al alza tras casi 3 años de crecimiento continuo. En marzo de 2026 registraron algo más de 5 millones de pasajeros, un ligero descenso del 1% respecto al año anterior. Es la segunda caída desde la recuperación turística y confirma una desaceleración que ya se venía notando. Influyen factores como la incertidumbre internacional, el encarecimiento de costes. Aún así, el balance del primer trimestre sigue positivo, mientras en el conjunto de España la red de AENA continúa creciendo, lo que acentúa el contraste con el archipiélago.
Y el puerto de la Luz al límite de su capacidad.
El puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria alcanza el 100% de ocupación tras la llegada de numerosos buques, incluido varios perforadores submarinos. Actualmente hay 11 de estas embarcaciones en tareas de mantenimiento y preparación, lo que refuerza el papel del puerto como punto estratégico en el Atlántico para proyectos energéticos internacionales. Esta intensa actividad impulsa el empleo y confirma la confianza de grandes compañías en la capacidad técnica y logística del enclave.
En lo deportivo y nos encontramos otra mala noticia para la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué pasa, Juanfra Cruz? Buenos días.
una baja importante, la de Taisei Miyashiro. Buenos días. El jugador japonés que venía destacando desde su llegada en el mercado de invierno al conjunto amarillo se perderá entre 2 y 3 semanas de competición. Es decir que por lo pronto no estará disponible este viernes en la visita del Club Deportivo Leganés al Estadio de Gran Canaria que prepara desde ayer el conjunto que dirige Luis García. También se ejercita a partir de hoy el Club Deportivo Tenerife para planificar la visita del Arenas el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Por cierto que ayer conoció el conjunto blanquiazul un nuevo horario, el del día 1 de mayo viernes contra el Baracaldo en el Heliodoro Rodríguez López. Además, en baloncesto habrá rueda de prensa de Chus Vidorreta, el entrenador de La Laguna Tenerife, en la previa del partido que juega mañana miércoles a las 8 de la tarde por un puesto en la Final Four contra el Galatasaray turco, que llegó ayer a la isla.
Gracias, Juanjo Ramos. Vamos ahora con la previsión del tiempo con Riu Hotels and Resorts. Seguimos en aviso amarillo, Javier. Bueno, pues ya se lo cuento yo. Seguimos.
No, te lo cuento yo, te lo cuento yo, estoy por aquí.
Pensaba que te había ido.
No, una vuelta. Estoy aquí. Decías que seguimos en aviso amarillo por viento y mala mar. El aviso va a afectar a La Gomera, también a Tenerife, con rachas que podría superar los 70 kilómetros en el sureste y noroeste. También puede afectar a Lanzarote, ahí sí tendremos fenómenos meteorológicos adversos, mala mar. Lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que a medida que pase el día va a amainar el viento, mejorará el estado del mar. Tendremos lluvias débiles, serán dispersas también en medianías, zonas altas, eso será poca cosa, y temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en el resto de zonas, será más acusado en cumbres. Hoy el cielo, igual que ayer, nuboso, que dejará intervalos con cielos despejados por la tarde. Parece que poco a poco se va normalizando el tiempo, Roberto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlante Canarias nos trae nuestro diario de a bordo. ¿Qué tal, Guillermo García?
¿Cómo estás? Buenos días, Roberto. Buenos días. ¿Cómo estás?
Dicen que ya empieza a subir las temperaturas hoy, debería.
Bueno, menos mal, porque ya he vuelto a coger un paseo nocturno por la laguna, me ha costado un catarrito así de repente, pero ahora es abril, o sea que vamos.
Qué pocas acostumbrados están algunos. Qué floje tú.
Ya está bien, hombre, ya está bien de tanta lluvia, tanto frío y tanto mal tiempo, caramba. Oye, voy a pasar por el tiempo. A menudo hablamos mucho, bueno, y hemos tenido que hablar mucho por amor porque la actualidad manda, evidentemente, en las últimas semanas, en los últimos meses, mucho del tiempo. Hablamos mucho de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, que estamos en aviso naranja, en aviso amarillo, en aviso
rojo. Hoy estamos en aviso amarillo por viento y mala mar.
Aviso amarillo. Hablamos de las alertas que emite Protección Civil, en este caso la Dirección General del Gobierno de Canarias. Bueno, pues fíjate, yo esto a mí debo reconocer que no me pilla de sorpresa. Yo te voy a explicar por qué. Un estudio realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del grupo de investigación Getigma de esta universidad, apunta a una realidad que ya más o menos sospechábamos, y es que existe una notable confusión en la población sobre qué significan exactamente estos sistemas de alerta y cómo reaccionar la población, Roberto.
O sea que no lo tenemos muy claro.
No. La población en general no lo tiene muy claro, y a lo mejor tanto los técnicos que nosotros entrevistamos como nosotros mismos, que somos, el vehículo a través del cual llega la información a lo de los medios de comunicación, tenemos que hacer un esfuerzo por ser más didácticos. Fíjate, este estudio desvela que solo el 41% de la población sabe distinguir entre los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología de la activación de los planes de protección civil. Y digo que no me pida sorpresa, porque efectivamente ahí, en la calle hay una tendencia a confundir los avisos, que son por colores, ya sabes que los avisos pueden ser amarillos, naranjas o rojos, de las alertas, hasta el punto que coloquialmente, incluso no coloquialmente, lo que es más grave, algunos medios de comunicación nacionales muy importantes hablan sin disimulo de alerta roja cada vez que hay una borrasca fuerte, cuando eso es una incorrección absoluta. Las alertas no son ni rojas, ni verdes, ni amarillas, ni moradas. Las alertas son alertas o prealertas. Y los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología son avisos rojos, a naranjas o amarillos. Bueno, pues un 41% de la población no sabe distinguir esta cuestión. Lo cual, repito, a mí particularmente no me pilla de sorpresa.
Oye, pero pues bueno, a lo mejor estaría bien que le den una pensadita, ¿no? Las autoridades en general, para hacer algún tipo de clasificación que sea más comprensible. A lo mejor,
¿no? Ellos mejorarán en materia de comunicación y a lo mejor nosotros, insisto, que no le echo la culpa a nadie. Es decir, a lo mejor también nosotros tenemos que ser un poquito más didácticos cada vez que hablamos de este asunto, pero claro. Claro,
culpas no, pero ahí hay un hecho y me pareció un estudio interesante este de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Que no tenemos claro qué significa cada cosa.
Vayamos al fondo de la cuestión. Es decir, que la gente, lo que dice este estudio es que la gente no sabe interpretar esos avisos y no sabe reaccionar, que es lo más importante. Es decir, cuando hablamos de que hay gente que se está bañando en zonas que tienen, por ejemplo, una alerta por fenómenos costeros, pues, y la gente se baña, pues estamos, o cuando hablamos de que hay un aviso naranja o rojo por fenómenos costeros y la gente se baña, pues entonces es cuando a lo mejor por ahí podemos empezar a explicar algunas cosas, Roberto. El tema es interesante, seguro que da para una entrevista en los próximos días con los autores de este estudio. Bueno, este cambio de tema. Hoy me congratula, me alegro de que vayas a entrevistar al director médico del Hospital Universitario de Canarias, por cierto, hoy, para que nos explique lo de la cámara isobárica y por qué viene
hiperbárica.
Hiperbárica, perdón.
Estábamos con el tiempo.
Sí, sí. Me había ido a la isobara. Bueno, pues me congratulo. Pero ayer apuntabas en este programa con nuestro compañero Juanjo Ramos una historia que yo creo que nos dejó a todos un poco con los pelos de punta, ¿no? La historia de su sobrino, nuestro compañero Juanjo Ramos, de la redacción de deportes de Tenerife, que apuntaba que su sobrino, pues el médico de cabecera le ha planteado la posibilidad de que tiene seguramente una escoliosis, que le han dado fecha para hacerse una radiografía para 3 meses después, un sobrino, un niño de 12 años, estamos hablando, ¿eh? Y lo que es más grave, le han apuntado para hacer rehabilitación dentro de 2 años. Bueno, pues hablamos con Guillermo de la Barrera, que es presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias y que es traumatólogo de profesión y que ha estado en una unidad de escoliosis durante mucho tiempo. Y ojo, porque nos decía que esto es, bueno, iba a ser una barbaridad, ¿no? Él decía que es una golfada, una golfería, y que a este chico, si le empiezan a hacer la rehabilitación en 2 años, le pueden quedar secuelas de por vida. Escucha.
Y si este señor va a estar, este chico va a estar sin control durante 2 años, esperando a que le digan los ejercicios que tiene que hacer, eso es una golfería. Por eso es importante. ¿De qué me viene a mí decir, he bajado la lista de espera? Oiga, ¿por qué no me explica usted que de qué ha bajado la lista de espera?
Bueno, pues la verdad es que este hombre ponía el grito en el cielo y en fin, yo espero, de verdad. La conclusión al final, hablábamos de la lista de espera, es que seguramente los padres de este niño pues tendrán que, si la Seguridad Social no le da una solución a este dentro de 2 años, pues tendrán que pagar un seguro privado y irse a una rebelión.
Claro,
privada,
le da una solución en un momento en que ya probablemente la cosa esté avanzada.
En que ya se ha escolido, se estará avanzada y no tendrá solución. Eso es lo que nos explicaba este hombre, que es presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y que además es médico de profesión dedicado a este asunto en particular, ¿no? Bueno, oye, termino hoy con un juicio que comienza mañana en la Audiencia Provincial de Las Palmas y que, desde luego, el caso es bastante, bastante curioso. Mañana comienza, como digo, este caso en el que se va a juzgar a un exconductor de guaguas municipales en Las Palmas de Gran Canaria por una supuesta maniobra, atención a esto, intencionada en vía urbana, en la que llevó su guagua contra un motorista y lo tiró al suelo, causándole graves fracturas. No. Imagínate, o sea, por supuesto hay que decir que Guaguas Municipales despidió, esto ocurrió en 2021, y despidió fulminantemente a esta persona. La justicia determinó que había sido un despido procedente. Pero fíjate, todo comenzó en la avenida Escaleritas de Las Palmas de Gran Canaria, una discusión mientras los dos vehículos iban en marcha, el motorista con su motocicleta y el conductor de la guagua, y al entrar en una rotonda aprovecha el conductor de guagua para embestir intencionadamente, bueno, de forma presunta, ahora habrá que juzgarlo evidentemente, pero en principio presuntamente lo hizo de forma deliberada contra el motorista, lo tiró al suelo y le causó fracturas costales múltiples, contusión pulmonar, fractura escapular y un hidroneumotoras leve. En fin, una cosa tremenda. El juicio comienza mañana, insisto, en la Audiencia Provincial de Las Palmas.
¿No? Oye, hay una entrevista en El Mundo que leo esta mañana y que me llama la atención porque se la hacen a un jugador del Club Deportivo Tenerife, bueno, ya legendario de los tiempos, a Roy Mackay.
Hombre,
que no sabía yo que Roy Mackay, cuando estaba en el Bayern, había marcado, y todavía ostenta ese título, el gol más rápido de la Champions League.
Ah, pues mira,
en 10 segundos. ¿Sí? Y se lo metió al Madrid. Entonces dice, todos los meses de marzo
me recuerdan
y me preguntan por ese gol, que fue un fallo de Roberto Carlos, en realidad. Pero mira, ahí está, este Roy Mackay, que no lo sabía, 10 segundos, y claro, se cumplen 20 años de ese gol.
legendario futbolista holandés que salió después, tuvo carrera en el Deportivo de La Coruña extensa, y que Javier Pérez tuvo la visión de traerlo aquí a la isla de Tenerife, y bueno, pues sí, lo recordamos.
Mira, y aquí está Roy Mackay. Este se conserva.
Con algunos kilitos más, ¿eh?
Este se conserva peor que nosotros, lo estoy viendo yo. El deporte en su momento.
Sí, sí, ya había visto yo algunas imágenes de Mackay, ha cogido algún kilito.
Este es más o menos de nuestra época, pero no, hombre. En fin, pues nada, Guillermo.
Cerramos que, Roberto, venga, una cuidado con los avisos y las alertas, ¿eh? Vamos a intentar ser más didácticos a partir de ahora. A ver si podemos poner nosotros nuestro granito de arena también.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, almendras al natural por 1,85. Ahorras un 15%. Y con Lidl Plus, 500 gramos de burger meat picada de vacuno y cerdo por 3,69. Ahorras un 18%. Lidl Canarias, vale la pena.
El futuro ya está en marcha y es eléctrico. Llega Movelec el 18 y 19 de abril en el recinto ferial de Güemes. Descubre las últimas novedades en movilidad sostenible, innovación y tecnología en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica. Un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com. Una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
En la Universidad Fernando Pessoa Canarias ofrecemos investigación en laboratorios propios y formación con las mejores prácticas reales, con pacientes reales, en clínicas propias. Para que elijas lo que elijas, sea el trampolín de tu futuro profesional. Elige la universidad líder en formación sanitaria e inserción laboral.
Ya está aquí Vibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol!
Tiempo campo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
En COPE Canarias, Roberto González.
Primera clave del día que nos trae la irlandesa esta mañana. Ya les decía hace un momento al comenzar el programa que hay planes que o no salen bien o no salen tan bien como están planeados o que necesitan más tiempo. Es lo que vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con la Reserva para Inversiones de Canarias, la RIC, que se destinó desde el año pasado a la compra o rehabilitación de viviendas para el alquiler. El caso es que por el momento no está teniendo el impacto esperado, pese a llevar en marcha, bueno, no lleva ni un año, 8 meses. Una herramienta que se presentó en su momento como clave para aliviar la presión del mercado del alquiler en las islas, pero que por el momento no está aparentemente funcionando. Y queremos plantear las causas y los porqué. Tenemos con nosotros esta mañana a Salud Gil, que es presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, señora Gil? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. Espero que ustedes también.
Estupendamente. Oiga, a lo mejor es que ocho meses es poco tiempo todavía para evaluar la situación. ¿O ya marca una tendencia este plan o estos datos que vemos?
Mire, vamos a ver, la RIC siempre ha tenido muchos detractores y muchas ganas de que no funcione. Y habitualmente está sujeta a interpretaciones que no parten de quienes redactan la RIC, que cuando la redactan o cuando la hemos redactado en la Confederación Canaria de Empresarios junto con el gobierno para eliminar las barreras que imposibilitaban que se dedicara a vivienda, tienen la intención de hacer, ¿no? Pero la RIC funciona. O sea, no vamos a demonizar la RIC porque la RIC funciona. ¿Qué es lo que no funciona? Bueno, lo que no funciona son todos los elementos de alrededor. Para que la RIC sea aplicable en vivienda tienen que suceder otro tipo de cuestiones. Por supuesto que la interpretación que se hace desde desde el sistema, ¿no?, desde Hacienda, tenga que ser la correcta y tenga que ser la que los redactores tenían la intención de escribir cuando escribieron. Y si hay que hacer alguna aclaración a nivel del Estado, pues se tendrá que hacer. Siempre ha sufrido la RIC este tipo de cuestiones. Pero la RIC sirve para vivienda. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo un montón de cuestiones. Ya lo hemos dicho desde el minuto uno. La Reserva de Inversiones de Canarias es un elemento más, un complemento más para remover los obstáculos que imposibilitan que se produzca vivienda asequible en la cantidad que tiene que producirse. Ahora mismo no hay un plan estatal de vivienda, el plan estatal de vivienda está caducado. El plan canario de vivienda está caducado. Hay un proyecto de ley para simplificar todos los procedimientos en materia de licencias que está en este momento en el Parlamento y todavía no ha empezado a debatirse. No hay presupuestos generales del Estado desde hace 3 años. Por lo tanto, no hay aportación dineraria a la política de vivienda. Todas estas cuestiones, añadidas al hecho de que la banca no presta o es reticente a prestar a la vivienda en alquiler y, por tanto, no hay financiación, teniendo en cuenta que la RIC no es una bolsa de monedas que los empresarios se quedan en su casa o en una caja fuerte que les sobra todos los años. La RIC es un beneficio contable y, por tanto, el empresario tiene que financiarse para poder aplicar la RIC. Si no obtiene financiación y a los precios y en las condiciones adecuadas, pues tampoco. Quiero decir con esto, ¿es la RIC un fracaso? No. El fracaso es el que no seamos capaces de poner a trabajar todos los trabajos y las actividades y las iniciativas que se han ido poniendo en marcha a lo largo de estos tiempos. Pero la RIC sí va a funcionar. Y además, la tendencia ha cambiado. Estábamos haciendo 2.900 viviendas al año y este año probablemente termine, perdón, el año 25, cuando terminen las estadísticas, probablemente hayamos llegado a 5.000. ¿Hay interés en el mercado? Sí. ¿Los promotores quieren con ansias producir viviendas a precios asequibles? Sí. No sé si le contesto.
Sería, sí, perfectamente. Sería necesaria unas 10.000, ¿no? Creo que estimaciones para
12.000 al año.
sea que todavía sí. Estaríamos lejos de este punto. Claro, yo
muy lejos.
Yo me imagino, por lo que usted me está comentando, que bueno, que no es el plan en sí lo que está fallando, sino elementos alrededor, ¿no? Yo me imagino que la inflación, a la hora de abordar una inversión importante, como pueda ser la construcción de un edificio, de unas viviendas, claro, ¿hasta qué punto el que tengamos ahora mismo o hayan subido los costes un 11% en prácticamente un año condiciona el hecho de que se pueda invertir de esta manera? Es decir, ¿cómo se afrontan unos costes que no saben exactamente cuáles van a ser?
Claro, o sea, usted ha dado en el clavo. Primero, hay una cuestión que está clara. Antes de todos los conflictos bélicos, ya nosotros teníamos una subida importante de costes de producción que venía arrastrándose desde el COVID. Y cuando Ucrania entra en el terreno geopolítico por la invasión rusa, empieza a agudizarse el problema. Pero es que en estos momentos a nosotros nos han roto nuestros proveedores todos los contratos que teníamos firmados anteriores al 2 de marzo. Todos los productos derivados del petróleo, PVC, polietileno, todo este tipo de cosas, el aluminio también, el combustible, la energía, está subiendo de precio a diario. Nos dan los presupuestos con una validez de 48 horas. Aparte de todo eso, en este momento no es rentable construir viviendas. Yo en algún momento ya lo he dicho, o sea, los promotores para poder promover vivienda tiene que poner unos precios que son absolutamente inalcanzables para la mayoría de la población.
Lo que es inalcanzable. Claro, ahí hay una paradoja, porque vivienda que se pone en el mercado, vivienda que se vende o que se alquila, ¿no?
Claro, claro que sí, pero que se alquila o se compra por aquel que puede hacerlo. Estamos hablando de viviendas asequibles, es decir, que en este momento, ¿qué es lo que prima? ¿Qué es lo que de verdad es urgente? Construir parques de vivienda en alquiler y en venta también, asequibles. Y para eso tienen que suceder una serie de cuestiones. Antes hablaba del presupuesto. Usted, si el gobierno del Estado trasladara a los planes de vivienda 450 millones de euros en Canarias anuales, nosotros pondríamos 2.000 millones anuales y construiríamos 12.000 viviendas. Es tan sencillo como eso. ¿Y sabe usted por qué? Porque en el momento en que fuera rentable construir vivienda, los demás problemas, los empresarios los intentaríamos sortear,
pero
porque
este
somos gestores.
Este aspecto en concreto yo creo que es complicado de entender para los que no estamos en esta materia, ¿no? Es decir, a ver, ustedes venden pisos o construyen. Si ese piso, en cuanto lo construyen, lo venden enseguida, entiendo que debe haber una rentabilidad, porque claro, no los regalan. Es decir, esos pisos no quedan en el mercado.
No, pero si yo tengo un comprador, yo tengo, por ejemplo, le estaba diciendo que construíamos en el año 2007 30.000 viviendas y estamos construyendo 3.000. Por algo no las construimos. Quiero decir, ese espacio y esa cantidad, usted le dará una idea. Yo puedo hacer viviendas que en este momento, las viviendas que estamos haciendo, las estamos haciendo, como le decía, como consecuencia de los dos decretos leyes que el gobierno sacó para comprar edificios y ponerlos en alquiler asequible. Esas viviendas se están haciendo con esos decretos y con unas subvenciones que a esto es a lo que iba hoy, con unos presupuestos anteriores del plan donde el gobierno de Canarias saca una especie de su concurso, vamos a decir, un concurso donde dice, oiga, aquel promotor que tenga un suelo y construya una vivienda y la alquile a este precio, yo le doy 450 euros por metro cuadrado para que palíe la diferencia entre el precio de construcción y el precio al que lo va a alquilar y va a recuperar su inversión, que son 450 euros metro cuadrado. Entonces, el promotor va. ¿Por qué digo yo que no hay presupuestos y que el gobierno del Estado debería poner 450 millones? Porque esos 450 millones van dirigidos precisamente a suplir la diferencia entre los costes de construcción y los que deberían ser costes de construcción para que el precio de la vivienda fuera asequible. Y eso es lo que en este momento no existe. Por mucho que yo tenga RIC, si yo no me puedo financiar, por mucho que yo tenga RIC, si mis materiales me cuestan un 40% más, y si por mucho que yo tenga RIC, la población masiva, la que necesita una vivienda, no puede pagar a lo que a mí me cuesta la vivienda, no resolvemos el problema. Entonces, aquí la cuestión es muy sencilla, que los planes de vivienda tienen que estar aprobados con carácter de urgencia, pero no son necesarios aprobarlos si somos capaces de prorrogar los planes anteriores y insuflamos los presupuestos necesarios. Y repito, no hay presupuestos y por tanto no se pueden implementar los costes.
¿Puede ocurrir, señora Gil, que esto lleve a una acumulación de activos inmobiliarios en unas pocas manos?
A ver, la pregunta es compleja. Lo que está claro es que los activos inmobiliarios que se puedan producir, si esto no se resuelve, irá a las manos de aquel que pueda adquirirlas. Eso es de perogrullo. Pero fíjese que yo le hice una anotación antes en relación a que cuando hay medidas por parte del Gobierno de Canarias, en este caso, habían una serie de medidas que están en vigor y que facilitan muchísimo al promotor muchas cosas. La RIC es una de ellas, además de temas de planeamiento, temas de cambio de uso, incentivos de poder hacer más viviendas en el mismo espacio, por ejemplo, aumentar. Cuando hay dos edificios y tú estás en medio en un solar, tú puedes llegar hasta la parte alta de los dos edificios que tienes alrededor para poder rentabilizar esa inversión. Todas esas cosas juntas y el RIC puede perfectamente resolver esta cuestión. Pero falta algo que es fundamental y es la rentabilidad. Y la rentabilidad pasa porque los planes estatales y el Plan Canario de Vivienda aporte una cantidad a los metros cuadrados construidos para poder solventar esa subida que no puede asumir un promotor para que el precio sea lo asequible. Yo puedo construir una vivienda ahora en este momento, pero el precio al que la puedo construir se me sale de mercado. ¿Por qué? Porque los clientes que compran viviendas de más de 1 millón de euros son escasos, son concretos, en unos espacios determinados, pero no resolver la emergencia habitacional, que es la misión que tenemos los promotores inmobiliarios, resolver el problema de vivienda en este momento. No solamente promover viviendas, sino promover las viviendas que necesitan nuestros clientes y necesita la población.
Bueno, ustedes van, a ver, ustedes tienen un negocio, o sea, ustedes si pueden hacer vivienda de 1 millón y se las compran, pues bueno, no son una ONG, quiero decir, o sea, ustedes si les compran esa vivienda, se llevan a ello. Otra cosa no, es que no les podemos, digamos, a ver, no les podemos, contratamos para hacer vivienda asequible, para que hagan una vivienda asequible y comprueban que es que no les da para hacerla de ese,
pero usted
de esos
usted
parámetros,
entiende, ¿no? Que nosotros, no, pero usted entiende que nosotros no podemos hacer una vivienda de 1 millón de euros en todos los sitios, ¿verdad? O sea, no podemos hacer 3.000 viviendas de 1 millón de euros, porque aparte de la incertidumbre de la que usted hablaba antes, de lo que está ocurriendo en este momento en una situación normal, la misión de un promotor o la misión de un productor de cualquier servicio es que lo compre la mayor parte de la población y vender mucho producto, no vender un producto determinado a un cliente determinado en una zona determinada. Nosotros lo que queremos es promover viviendas que todo el mundo pueda comprar y que, por supuesto, habrán unas que serán más caras, otras que serán más baratas, pero a nosotros lo que nos interesa es resolver el problema de las clases medias, de las rentas medias, de los jóvenes, de las familias incipientes, de las personas que quieren independizarse. Nosotros tenemos que cubrir las necesidades del mercado, no simplemente
entiendo que
decir,
hay un sector,
puedo construir.
Un sector a quien ustedes querrían vender, porque también forma parte de su mercado muy amplio, pero que no pueden construir al precio para que ese sector pueda adquirir. Entiendo que es lo
yo
que...
Yo diría que es el sector. Ajá. Fíjese lo que le digo, es el sector, porque nosotros queremos construir para la gran masa de nuestra demanda. Y en este momento, ¿qué le ocurre a nuestra demanda? Que nuestra demanda no es solvente. Y no es solvente porque los precios han desorbitado, los precios de construcción, porque la financiación no llega a la vivienda alquiler y porque no se han instrumentado mecanismos para volver a la hipoteca que antes se le daba a los jóvenes para que pudieran comprar una vivienda y además se le ayude a la entrada y se le ayude pagando los intereses.
Pues, salud Gil, le hago la última. ¿Esto es una burbuja que terminará pinchando también, como la que tuvimos en 2008, o tiene otras características?
No, nunca ha existido una burbuja inmobiliaria. La burbuja que existió en el 2008 fue una burbuja financiera. Quiere decir que los brokers financieros, para poder prestar, empezaron a hacer las hipotecas subprime, que son hipotecas que nadie podía pagar, empezaron a vender en papel un montón de dinero y empezaron a surgir promotores que no eran promotores para promover viviendas, inflacionaron el precio de la vivienda, convirtieron la vivienda en un activo inmobiliario en vez de un activo financiero, perdón, en vez de un activo inmobiliario. Hoy no hay ninguna burbuja, lo que hay es una emergencia habitacional que no puede solucionarse si todos estos elementos no confluyen.
Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. Muchas gracias, señora Gil. Buenos días.
A usted, buenos días. Adiós.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, almendras al natural por 1,85. Ahorras un 15%. Y con Lidl Plus, 500 gramos de burger meat picada de vacuno y cerdo por 3,69. Ahorras un 18%. Lidl Canarias, vale la pena.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
1, 2, 3, go. En Disa y Shell, tu confianza tiene premio. Cada vez que repostes en una de nuestras estaciones de servicio, conseguirás automáticamente hasta 10 euros para tu próxima visita, acumulables a tus descuentos de siempre. Solo tienes que utilizar la aplicación Mi Energía Disa. Disa, siente nuestra energía.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
La información política y la comunicación política pues están a la orden del día. Nosotros somos, iba a decir víctimas, pero voy a decir destinatarios de buena parte de las estrategias de los distintos partidos, de los llamados spin doctors, de los que diseñan la comunicación de los partidos políticos y tratan de modelar de alguna manera nuestra percepción y por lo tanto también nuestra conducta y nuestra reacción ante las noticias del día a día. Un experto en esta materia, consultor político, experto en comunicación y liderazgo, es la persona que nos acompaña esta mañana, Isaac Hernández, que por cierto, y ahora hablaremos enseguida de esto también, se va de gira internacional con una serie de conferencias. Y lo tenemos aquí esta mañana, y sobre algunos de los asuntos de actualidad del día quería preguntarle. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás?
Buenos días. Buenos días, y a la audiencia. Muy bien.
Oye, ¿cómo se maneja desde el punto de vista político una crisis como, por ejemplo, esta que le ha surgido al gobierno, al presidente, concretamente con la imputación, bueno, con el procesamiento de su mujer?
Bueno, se habla que cuando estamos en una crisis de comunicación lo primero que hay que hacer es estar presente. En este caso está más complicado porque Pedro Sánchez está en China. Y el segundo paso, que digamos que las personas más cercanas lancen el mensaje lo más unificado posible. Pues ya veíamos ayer cómo salía el ministro Bolaños, ¿no?, un poco a desmentir o digamos estar en contra de
esto
lo que había.
Esto lo tienen clarísimo, ¿no? Porque sí. Después el mensaje, muchas veces lo hemos visto, empiezan a repetirlo prácticamente el mismo todos los miembros del gobierno, todos los ministros, ¿no?
Sí, sí, sí. Se ha aprendido mucho de crisis anteriores que han habido, de reputación, de crisis de gobierno, crisis de comunicación. Por lo tanto, ya digamos que es como un protocolo muy muy estipulado de lo que hay que hacer. Y entonces ayer vimos una clara muestra de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, estamos en un país democrático con separación de poderes, etcétera, etcétera, y que difícilmente el juicio mediático va a entorpecer o, digamos, va a mezclarse con lo que va a ser el juicio, digamos, del Poder Judicial.
Una de las reglas de oro, primero, estabas hablando del presentismo, otra es que el mensaje sea unívoco, que sea uno, ¿no? Sí, porque sí, si no se empiezan a perder ahí un poco, ¿no?
Sí, por eso veíamos ayer ya al ministro Bolaños pues lanzar su cruzada, digamos, contra el juez Peinado, pero que van a haber algunos más que van a... Hoy en día veremos durante la mañana seguramente algunas intervenciones, aprovechando comparecencias, que le van a preguntar y veremos que va a ser replicado el mismo mensaje de la misma forma. Es que es la única manera de que, digamos, quede un mensaje lo más, como comentabas tú, unificado ante las audiencias, ¿no?
Que el ministro de Justicia diga que la actitud de un juez avergüenza a los demás, es en sí una declaración grave.
Sí, esta mañana escuchaba incluso compañeros de ustedes en la radio que sale así de... Al final está prevaricando, ¿no?, el juez que está imputando a Begoña Gómez.
Sí, está acusando de prevaricación, sí, efectivamente. Entonces, ¿no?
Estamos hablando de temas ya muy delicados. Orbán en Hungría, en su día, que acaba de salir del gobierno, ¿no?, pues empezó su postulación y su llegada al gobierno con este tipo de actos, ¿no? Al final, cuando los primeros gobernantes hacen dudar de la separación de poderes, pues estamos moviéndonos en arenas muy movedizas, ¿no?
Claro, porque, a ver, esto puede tener un efecto doble. Por un lado, bueno, el que pueda tener sobre el electorado del Partido Socialista en concreto. Pero después puede haber un efecto, digamos, de desilusión en el sistema cuando hay, a lo mejor, ya no solo acusaciones de presunta corrupción, sino también acusaciones de la oferta, de este tipo de cosas que puede hacer que perdamos la fe en el sistema y eso no sé hasta qué punto puede ser peligroso.
Claro, es que hablamos siempre de que estamos en un momento de mucha polarización política y, por otro lado, la verdad que este tipo de protestas pues no ayudan para nada a que la gente siga creyendo en el poder de la democracia, en el poder de la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que los políticos tienen que tener un poquito más de altura de mira con este tipo de cuestiones y no dependiendo de cuando si me toca a mí o no me toca a mí, creo más o creo menos en la justicia, ¿no? Lo estamos viviendo ahora desde la parte del Partido Socialista, pero también ha pasado con el Partido Popular, incluso con los partidos nacionalistas, que cuando no ha corrido el viento a favor, pues digamos, todo lo demás está mal y no estoy de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento, digo, de mucha crispación. Vamos a ver si el presidente pues también vuelve otra vez a sacar esa carta de esos 5 días, nos manda otra vez para casa. Pero, vamos, que yo creo que debemos un poquito aceptar lo que nos viene, por lo menos estando no de acuerdo, pero no sacando, digamos, la opinión pública, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que va dando de sí. Pero estaremos atentos a esas declaraciones que según tú, pues ahora van a ir repitiéndose, además parte de todos los ministros, digamos, de toda la parte que está alineada, ¿no?
Sí, lo que pasa es que son muchas cuestiones ya. Estamos hablando de la mujer del presidente, de los casos de Koldo Ábalos que están todavía, digamos, terminando lo que es la parte de instrucción. Tenemos también lo que empieza a salir de los casos de Adamuz, todo ese tipo de cosas. O sea, que son varios frentes los que afronta el gobierno y que, bueno, que no es fácil que afrontar todo este tipo de cuestiones, porque al final estamos en un mundo de política tan emocional que la gente está más pendiente de este tipo de cosas que al final de las mejoras o políticas que puedan beneficiarnos a nosotros directamente, ¿no? Pero bueno, este es juego de la comunicación política y en esa estamos, ¿no?
Se nos manipula con emociones más que con razones. Se nos seduce o
se nos persuade constantemente con el mundo de la comunicación política. No solo aquí, ya vemos a un Donald Trump, ¿no?, que es capaz de ponerse el sombrero de un papa. O estamos más pendientes de si un político...
Ha sacado unas estampitas de sí mismo que las ha vuelto a borrar, de sí mismo como un mesías ungiendo enfermos, ¿no?
Sí. Entonces, la gente está más pendiente de este tipo de cuestiones porque estamos en el mundo de la política emocional. Estamos en un mundo donde ya tenemos demasiadas cosas alrededor y aquello que llama la atención, emoción, recuerdo y voto, pues por lo tanto, digamos, siguiendo esa línea... la clase de alta política sabe que el electorado se mueve en base a este tipo de cuestiones, ¿no?
A las emociones. Y sin embargo seguimos comprando el mensaje, es decir, sabemos que nos están persuadiendo de esta manera, que están apelando a nuestras emociones, generalmente a cabrearnos, a indignarnos, y seguimos de alguna manera comprando esa mercancía, ¿no?
Claro,
no somos capaces de decir, a ver, piensa un poco, ¿no?
Es que la frase esa, no somos capaces porque no podemos evitarlo. Yo escuchaba una especie de manipulador, decía, es verdad que en un supermercado los paquetes de pan vienen en números pares y después las salchichas o los embutidos vienen en números impares. Y eso está hecho adrede para que al final acabas consumiendo y comprando más de otro paquete porque ni te da para completar un formato u otro, ¿no? Pues desde el mundo comercial esto ha llegado ya a la política. Digamos, no es que esté demasiado implantado, lleva aterrizada en 10, 15 años aquí en España, pero somos conscientes o creemos que somos conscientes de que nos están persuadiendo, manipulando con un mensaje, con unas gafas que se quita un presidente en una comisión de Senado, ¿no? Que se habló más de las gafas de Pedro Sánchez que de todo lo que ocurrió. Sí. Estamos más pendientes de si en el Congreso aquel le dijo tal cosa a los otros. Pero también estamos mucho en el mundo de intentar contentar a los nuestros. Eso hace que, digo, que las masas internas de los partidos, pues digamos, enaltezcan después a su vez a sus propios compañeros en el territorio, pero se pierde mucho de vista que al final la gente vota a aquel que se parece más a mí, a aquel que es más sensato. Al final hay un poquito de sentido común en todo esto, Roberto. Pero bueno, desgraciadamente, o afortunadamente, la verdad que no lo sé, pues se vende más la emoción que la razón, ¿no?
Y ahora Isaac Hernández se lanza una gira internacional de conferencias, Paralelo 26, que le va a llevar por el continente americano, incluso a Harvard. Bueno, lo de Harvard, esto a mí me parece la bomba, ¿no? O sea,
bueno,
Yale y Harvard son las dos universidades más prestigiosas de Estados Unidos,
¿no? Sí, sí, hay. Bueno, también está la de la Stanford, Columbia, etcétera, pero bueno, digamos que estas son las que todo el mundo conoce, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto forma parte de un ciclo, de una gira de encuentros, de conferencias, empezando en Madrid el próximo viernes. Arrancamos en Uruguay, en una ciudad, en Montevideo, que fue fundada por canarios hace 300 uh-huh. años, y donde se da cita a la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y en la que me invitaron a participar, que será el miércoles de la próxima semana. Haré una escala en Panamá, estaré allí en la Universidad del Caribe y en el auditorio del Tribunal Electoral, también impartiendo unas charlas. Y bueno, después digamos el premio de participar en el Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard el 30 de mayo. Sí. Todo forma parte, digamos, de ese enlace de encuentro, que bueno, que le quise dar ese nombre de Paralelo 26, porque el Paralelo 26 pasa un poquito cerca de las Canarias, y al final, pues casi a dar la media vuelta al mundo, ¿no? Porque es un viaje bastante largo, ¿no?
¿Qué temas interesan en América ahora mismo?
Allí todo este mundo de la competencia política, del mundo del marketing político, apasiona, gusta, se trabaja mucho más. El mundo de la campaña electoral se trabaja mucho más constante, más permanentemente, y digamos que se desenvuelve mejor con este tipo de términos y lo tienen mucho más asumido, ¿no? Ya no te digo en Estados Unidos, ¿no? Todo este tipo de procesos, congresos internos, procesos, cámaras de Senado, etcétera, etcétera. Se vive la política un poquito más en el día a día. Aquí nosotros estamos expuestos a lagunas entre periodos electorales, que el que realmente está haciendo la campaña es el medio de comunicación, y allí el que está haciendo la campaña es el partido o el candidato de las 24 horas, ¿no? Si aquí le preguntas a alguien sobre Bukele, mucha gente lo va a conocer en El Salvador. Sin embargo, le preguntas en Tenerife por el presidente de una comunidad autónoma en España, pues pasa desapercibido porque no está metido en el día a día, ¿no? Por lo menos de cara al electorado final. Y entonces, de esos temas un poquito se va a hablar. En mi caso van a haber cosas de neuromarketing, incluso de cómo ese tipo de persuasión que comentabas, cómo la gente es capaz de comprar un mensaje cuando no quiere comprarlo, uh-huh. como dicen los americanos, el people by people, ¿no? Y después en Harvard, que voy a hacer la presentación de un trabajo que llevo años trabajando, de, o sea, el por qué vota la gente, o sea, qué porcentaje se puede llevar de aceptación del voto un candidato, porque lo vi en los medios de comunicación tradicionales, porque lo vi en los medios digitales, porque el boca a boca, o sea, qué porcentaje de reparto tiene la percepción del voto, o sea, del 100% del voto, ¿cuánto es por este motivo, por este factor o por el otro? Se presentó la Complutense, se avaló académicamente. Y
¿cómo logra, esa notoriedad?
¿Candidato? Pues
actualmente, ¿cuál puede ser el medio principal?
Mira, ahora llevamos un poco demasiado confundidos con la importancia que se supone que tienen los medios digitales, que no es tal, no es tanto, pero para que tengas unas elecciones nacionales, un medio digital está alrededor del 5% el voto. O sea, el voto, la decisión de voto es por muchos factores, pero el tema de por estar constantemente en el mundo de las redes sociales es un 5%. Sin embargo, en unas elecciones ya más locales y regionales estamos hablando de un 2, un 13%. Cuando hablamos de un candidato, en unas elecciones nacionales está alrededor de un 20 y algo por ciento, el partido sigue teniendo más peso, pero si hablamos de unas elecciones locales, el candidato pasa ya a un 34% y el partido se queda en un 20 y algo, ¿no? Entonces, hay una especie de baremo que se van ajustando, pero lo que, aprovechando que estoy en la radio, que siempre fue un medio que digamos que se quiso dejar un poco aparte, pues para todo lo que es el medio tradicional.
La radio sigue, se la lleva matando
desde, desde 40 que yo me acuerdo, 40 o 50 años, ¿no? Y el medio tradicional tiene un 10% y hasta entre un 10 y un 15% de influencia.
O sea, que es uno de los más influyentes.
De los más influyentes. Radio, prensa, televisión son los medios que todavía siguen teniendo mucho. Mandami en Estados Unidos repartió 8 millones de folletos en la ciudad de Nueva York, ¿eh? O sea que todavía ese puerta a puerta de papel sigue funcionando.
Pero todavía hay gente que puede cambiar de voto de un partido a otro, porque a mí me da la sensación de que cada vez la gente es más del Madrid o del Barça y después de ahí no se mueve.
No, si hay corrientes que hay una tendencia, hay un trasvase. Uh-huh. En los años 90 estábamos hablando de que el 80% del voto, o el 90, estaba, digamos, muy muy establecido. Había bloques grandes hacia el Partido Socialista, el Partido Popular, aparecía el tema de por el Partido Comunista, la UCD, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy estamos hablando de un 30, un 40% que en este periodo, por ejemplo, en España, que falta para las elecciones, un año, todavía uno de cada cuatro votos que están todavía por ahí dando vueltas puede cambiar de la tendencia. O sea que todavía del voto, digamos, indeciso que queda, que es casi un 40% en un año, uno de cada cuatro todavía va a girar.
¿Pero alguien del PSOE vota al PP, puede votar al PP, o alguien del PP puede votar al PSOE, o digamos que se dedican a cambiar de voto dentro del hemisferio que les corresponde? Es decir, entre el PP y Vox, a lo mejor, en la derecha y los populistas, y entre la izquierda y los populistas, que ahora hay varios partidos, pues puede estar repartido entre el PSOE y que se sumar, o Podemos.
Puede ocurrir, es más fácil que desde el PSOE se vayan al PP y del PP se vayan al PSOE, pero hemos visto casos que incluso de Podemos se han ido a Vox y de Vox han ido a Podemos. Entonces,
bueno, son populistas, sí, al fin y al cabo populista, acaban tocándose, ¿no?
Toca, ocurre, pero es mucho más llevadero, más fácil, más cómodo que se mueva en el mundo del centro, ¿no?
Bueno, pues ahí está Isaac Hernández, que con esta iniciativa Paralelo 26 se nos va de gira por las Américas, llegando incluso a la prestigiosa Universidad de Harvard. Oye, y esto para los canarios, pues nos da orgullo de pertenencia. Ya nos contarás, nos traerás un imán para la nevera, ¿no?
Sí, de Harvard. Prometido, prometido.
Isaac Hernández, consultor político, experto en comunicación y liderazgo. Muchas gracias, Isaac. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Gran Canaria.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 22 de abril en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Llegó el momento. Polestar abre su innovador space en Gran Canaria. Diseño, tecnología y performance al estilo minimalista escandinavo. Prueba nuestra gama 100% eléctrica. Visítanos en Polestar Las Palmas Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento 1.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
El mejor pickleball nacional aterriza en la isla. Llega el Gran Canaria Open, la gran cita inaugural del Pickle Pro Tour 2026. Del 17 al 19 de abril, vive el espectáculo en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot, en plena Playa de las Canteras. Un evento oficial de la Federación Española de Tenis, organizado por Canarias 7, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
Pierde. Pierde el miedo. Pierde el interés por lo que opinen los demás. Pierde lo que haga falta para ganar una nueva versión de ti.
Ahora, perder es ganar. Pierde peso con el apoyo médico de Hospitén.